Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9 o también en vivo en fmradiocultura.com.ar. Hoy me toca a mí hacer la presentación porque la tenemos a Nuria unos días de vacaciones, pero este martes me ha venido a acompañar al estudio un amigo de Libros sin Tiempo, Marcelo Gioffre. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Marcelo, te acabo de leer antes de entrar al estudio en La Nación.
Bueno, te recomiendo mejores lecturas, pero sí, salió el articulito hoy bastante interesante, ¿no? La idea de recuperar un poco, reponer en Argentina la energía de las clases medias, cómo, digamos, se llegó al apogeo de las clases medias y después a la debacle, ¿no? De las clases medias. Hacia los años 60, sobre todo, yo prefiero datarlo en ese momento. Pongo ahí el ejemplo de Mafalda, ¿no? Que era una niña de clase media, el padre oficinista, la madre que podía trabajar porque tenía estudios más o menos completados, pero no necesitaba trabajar. El más rico del barrio era el almacenero.
Cierto.
Y iba a la escuela pública, y funcionaba la escuela pública. Uh-huh. Todos los años iban a la playa, tenían un cochecito, tenían un departamento propio. Era todavía, las clases medias funcionaban en los 60. Pero al mismo tiempo están, yo digo ahí, el Juanito Laguna de Berni, ¿no? Que el Juanito Laguna de Berni muestra mal vestido, en medio de desechos industriales. Ya empieza a mostrar también, insinuar que había la debacle estaba ahí. Sí. Y ya después, bueno, ya después de los 70 se empezó a destruir totalmente la educación pública, no existió. O sea, lo que llaman estado presente hoy es un estado completamente desmantelado.
Claro, a mí me interesó mucho de tu artículo, primero esta desmistificación, ¿no? Donde vos decís la debacle de la Argentina no comienza en el año 43 con el peronismo. Esa parte me interesó, y también el recorrido que hace eso, o paralelo, entre el mundo de las artes y la realidad política y social de la Argentina. Sí. Lo de Berni, lo de la revista Sur. Me parece muy ilustrativo eso.
O sea, ¿no? Tal vez lo del 43 es el huevo de la serpiente, sin duda, porque hay políticas irresponsables que se ponen en marcha, pero en el imaginario colectivo, ¿no? En la mitología popular, todavía entre el 43 y el 50, digamos así, uh-huh, hay mucha gente que siente que la movilidad social ascendente todavía funcionaba. Uh-huh. Es verdad que estaban poniendo las condiciones para que 10 años después o 15 años después se viniera todo abajo. Pero, uh-huh, digamos, hay que también operar sobre la base de lo que la gente siente, ¿no? Entonces la narrativa, la nueva narrativa no puede ser la narrativa del peronismo ni la narrativa esa de las mal llamadas fuerzas populares, según la cual Roca era un genocida, todo, etcétera, etcétera, etcétera.
Cierto,
hay que operar sobre algo distinto, pero eso distinto también tiene que tener en cuenta qué es lo que, digamos, el imaginario colectivo está poroso a recibir, ¿no?
Muy bien, esto salió en la columna de opinión del diario La Nación, es una página, y el artículo se titula "Es necesario volver a poner en circulación la energía de las clases medias". Gracias, Marcelo, por compartir esta opinión acá también en el programa Libros sin Tiempo. Y como no, nos volvemos, como la serpiente, como decís vos, tengo que decir ahora en este programa que este fin de semana empieza la Feria del Libro Antiguo en la Galería Ruth Benzacar, ¿sí? Donde va a estar también nuestra amiga Elena de Buenos Aires, que estuvo en el programa. Esto es en la calle Juan Ramírez de Velasco 1287, con entrada libre y gratuita, en el barrio de Villa Crespo.
Muy lindo lugar, y además Orly es una amiga.
Ah, es amiga tuya.
Sí, por supuesto.
Sí, está muy buena la feria. Se presentan más de 30 librerías, y lo que nos contaba Elena es que no se trata solamente de libros viejos, ¿no? Es como que son ejemplares con ediciones muy cuidadas, firmados, en definitiva, cosas que no están a la venta.
Ah, ahora, si mal no recuerdo, creo que tengo una charla ahí en ese, pero tengo que confirmarlo.
Uh-huh. ¿Ahora, con la feria?
Sí, sí.
Bueno, Marcelo, te invito a viajar entonces hasta Madrid antes de tu charla.
Ahí lo veo a mi amigo Blas Matamoro.
Estamos, sí, con Blas Matamoro en línea. Blas Matamoro acaba de publicar, junto a Juan José Sebrelli, Entre Buenos Aires y Madrid. Son una serie de diálogos que mantuvieron durante la pandemia. Blas es un ensayista, novelista, traductor y crítico que reside en Madrid desde el año 1976. Buenos días, Blas. Luis María y Marcelo te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para nosotros.
Bueno, buenas tardes, es cierto. Bien, muy contentos de que estés en nuestro programa, Blas. Hace unos días atrás lo tuvimos a Juan José también presentando este libro, y también con la compañía de Marcelo.
Vos sabés que con Blas, el año pasado, gracias al gobierno argentino que me dejó varado en Madrid, tenía el placer de encontrarme, nos encontrábamos en la Plaza Santana a tomar cafecito, después íbamos a comer a algún lugar, se come rico en Madrid, ¿no?
Cierto.
Sí.
Sí. Sí, bueno, siempre está la cacerola en el fuego, esperando a los varados argentinos de Madrid.
Ah, muy bien. Y Blas, ¿cuándo fue la última vez que estuvo usted en Buenos Aires?
Estuve el año 19, porque ese año se cumplían los 50 años de la Ciudad del Tango.
Recording in progress.
Que es prácticamente mi primer libro. Entonces se hicieron algunos actos y se preparó una reedición que todavía estoy esperando, pero bueno, todo va de acuerdo a las velocidades de Buenos Aires.
¿En Madrid son más rápidas?
Sí, porque hay un movimiento editorial que es muy descentralizado, ¿no? Madrid no es el centro editorial de España, sino uno de ellos. El otro es Barcelona, pero hay editoriales en todas las, los que se llaman aquí autonomías, o sea, las regiones históricas de España.
Uh-huh. Blas, a mí me gustaría hablar en este programa de el libro que usted publicó con Juan José Sebrelli, pero antes de eso quiero saber, de la última vez que estuvo en Buenos Aires usted, me dicen el año 19, hasta a la fecha en la que se fue, en 1976, ¿qué encontró que permanece y que ha cambiado en Buenos Aires?
Pues Buenos Aires, pero en todos esos años diría que empeoró notoriamente, y hubo un momento en que digamos, la fase urbana de los servicios pareció mejorar. Ajá. He visto restauradas zonas de la ciudad, sobre todo algunas que me tocan especialmente, que son el oeste de la ciudad, de donde yo soy, la Plaza de Flores, y de ahí para el oeste, Floreste y Liniers. Uh-huh. Entonces he visto que ahí se había producido mejoría en el transporte subterráneo, que está tan atrasado en la ciudad, mejoría en la recogida de basuras y restauraciones de lugares urbanos, sí, uh-huh. lo pude constatar. Ahora, el panorama general de la ciudad no lo manejo, claro, no puedo decir, bueno, barrio por barrio cómo va la cosa, ¿no? Me limito a lo que yo conozco, es decir, para un ciudadano del oeste, la ciudad es ir hacia el este, es ir hacia el centro y hacia el puerto. Ajá. Esa es nuestra.
Y en el, sí, lo y que, en el lo orden que, lo que de dice, las ideas.
No, quería decir una cosa, lo que dice Blas es verdad, ¿no? Pero tal vez se limita bastante a Buenos Aires eso, ¿no? Porque, claro, Buenos Aires tuvo primero el gobierno de la Rúa, la ciudad, que mejoró algunas cosas, y después los 8 años de Macri. No hay que olvidarse que antes de todo eso, la ciudad se inundaba. O sea, pero se inundaba literalmente. Bueno, sí, había barrios enteros. Juan B. Justo quedaba sumergida.
Juan B. Justo.
Pacífico. En mi barrio, en el barrio River, en Belgrano, quedaba totalmente sumergido debajo del agua. O sea, parecería que la gente se ha olvidado de eso. Y esto fue hace 20 años atrás, ¿no? 15 años atrás.
Bueno, sí que noté en La Boca, que es un barrio muy entrañable para mí, porque es de mis paseos infantiles con mi padre, que como se dedicaba el negocio a las maderas, íbamos mucho por ahí, por la Ribera, después al Dock Sur y a la Isla Maciel. En La Boca ya no huele a lo que olía tradicionalmente. Uh-huh. Y las aguas del riachuelo parecen un poco más depuradas. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Uh-huh. No sé si la obra se ha hecho concienzudamente, si se ha terminado o no, y si algún día el riachuelo será realmente el riachuelo de los navíos del siglo XIX, ¿no? Por donde la gente se paseaba.
Ahora sí, en general, digamos, todo el resto del país, las rutas no funcionan, no hay trenes de carga, o sea, la infraestructura del país se ha venido abajo, en general, digamos, dejando de lado Buenos Aires, y sobre todo esa burocracia profesionalizada que requiere un Estado, y en la Argentina dejó de funcionar. Uh-huh. O sea, es enorme, pero fofa, bulímica. Uh-huh. ¿No? Cualquier Estado que se precie tiene que tener una burocracia profesionalizada, y la Argentina dejó de tenerla.
Uh-huh. Sí, eso se puede sentir, claro, porque la burocracia es algo que tiene que estar en la administración más allá de todo gobierno, ¿no?
Claro.
Es decir, la estructura técnica del Estado tiene que ser siempre la misma, sobre todo porque los planes de desarrollo y de mantenimiento del aparato de un país no pueden durar lo que una legislatura. Uh-huh. o una candidatura, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, si la administración no tiene un núcleo profesional funcionarial estable y de nivel, está renga, está coja, como decimos aquí, ¿no?
Es paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que han aumentado el plantel estatal de un modo desaforado, lo han destruido.
Claro, porque si se llena de gente que no tiene ni la preparación ni la experiencia, los que dirigen eso tampoco se pueden estar experienciando durante generaciones, el aparato, claro, es deficiente y además significa una cantidad de gasto que es el producto de la recopilación fiscal que se malgasta.
A mí me parece que cuando hablamos del tamaño del Estado, la gente siempre piensa enseguida en el Estado Nacional, ¿no? En el Poder Ejecutivo, en los ministerios sobre todo, pero están al lado otros dos poderes, y además en Argentina está el asunto de los niveles del Estado, porque la misma burocracia se replica en cada una de las provincias, y a su vez también desde el 94 con la autonomía de los municipios en el orden local, todo superpuesto, todo en todos los lugares se contribuye, ¿no? Cuando le preguntaba acerca de su última visita a Buenos Aires, aparte de los cambios físicos que es cierto son notables, me quería referir también al orden de las ideas, ¿no es cierto? ¿Qué ha cambiado entre aquel Buenos Aires del 76 y la ciudad que es hoy? ¿No? Yo sé que usted en ese año militaba mucho. No sé si sigue todavía.
No, vamos a ver. No, se militaba mucho contra.
Mucho contra.
Y sí, mucho contra la gente. Es decir, había una dictadura que había declarado sospechosa a toda la ciudad, a toda la civilidad. Ajá. Fui sorprendido porque mi libro Olimpo fue el primero en prohibirse, ¿no? Y hasta el día de hoy yo no he podido acceder al expediente por el cual se gestionó esa prohibición.
Pero ¿tuviste alguna sospecha después? ¿Tuviste?
Sí, una sospecha, pero muy indirecta. Muy indirecta, no la puedo documentar efectivamente. Lo que pasa es que releído hoy el decreto de prohibición te da miedo.
¿Qué decía ese decreto, Blas? ¿Qué era lo que decía?
Y que yo era más o menos un enemigo de Occidente, enemigo de la civilización cristiana, de las buenas costumbres, de las ideas, era partidario de ideas disolventes y me quedé un poco sorprendido porque es un libro donde se habla de la guerrilla muy al pasar, pero muy críticamente, ¿no? Uh-huh. No hay absolutamente nada que pueda decirse, bueno, esto tiene que ver con el terrorismo de guerrillero. Pero pienso que había una política de terror generalizado, es decir, bueno, a vos también te puede tocar.
Claro.
Y no conoces el código de la prohibición. Uh-huh. Eso lo conocemos nosotros, está oculto. Entonces eso causa terror, ¿no? Causa terror generalizado. Bueno,
es que el terrorismo, Blas, siempre funciona así, ya sea del Estado o privado, digamos, entre comillas. Porque cuando un terrorista de estos fundamentalistas árabes pone una bomba en una terracita de París, lo que está tratando de hacer es decir, vos no vas a poder estar tranquilo tomándote un martini en una terracita de París. No vas a estar tranquilo en ningún lado, porque en cualquier lado aparecemos nosotros. Bueno, y el terrorismo de Estado de la Argentina era lo mismo. Era decir, bueno, vos no te metas en nada, en ninguna cuestión, no opines nada, porque en cualquier momento vamos y te secuestramos, ¿no?
Sí, pero es que el juez de la opinión no eras vos mismo. El juez de la opinión estaba oculto y es el que podía decir, como el judío que no practicaba su religión, pero le caía un comando nazi y le decía, vos sos judío, entonces porque yo te lo digo, ¿no? Era un poco eso, es lo que yo recuerdo, era un poco eso. Uh-huh. Incluso. Ahora, lógicamente que estaba la gente vinculada a las organizaciones terroristas, a las cuales yo nunca pertenecí para nada, que estaba, bueno, haciendo lo que ellos creían que era una guerra, y sin pensar que la inmensa mayoría de la sociedad no estaba en guerra. Era una guerra a la que ellos querían involucrar a todo el mundo porque representaban a una entidad más o menos magmática y mística llamada pueblo. Claro. Nosotros somos el pueblo, tenemos nuestras propias leyes y nosotros desde esas leyes y desde esa representación popular podemos hacer lo que nos parezca oportuno. Hace minutos recordaba el libro, vuestro programa, ¿no? El libro de Reato sobre el atentado a la central de la policía.
Cierto.
Sí. Donde de pronto murieron unos jubilados que iban a comer porque cobraban un menú muy reducido y que comían junto con los empleados civiles de la policía y junto con oficiales inferiores. Ahí no murió ningún oficial superior de la policía y los terroristas lo sabían. Y lo peor de todo es que la célula que decidió ese atentado estaba encabezada por un intelectual.
Perbisky, ¿no?
No, más arriba, Rodolfo Walsh.
Rodolfo Walsh.
Un admirable escritor, ¿eh?
Sí.
Admirable cuentista y autor de algunos libros documentales muy importantes.
Y se adelantó a Truman Capote con el non-fiction 10 años.
Sí. Bueno, pero murió en su ley, como él buscó. Y su memoria es respetable porque, bueno, ha dejado la obra que ha dejado.
Es muy importante lo que dice Blas, porque el kirchnerismo ha intentado, sobre la base de decir la represión estatal fue espantosa, lo que es verdad, al mismo tiempo, al decir eso, ha intentado jerarquizar a la subversión, a la guerrilla, ¿no? Lo que dice Blas un poco es, ojo, porque también, por supuesto que era de lo más espantoso, y cuando se utiliza el Estado para reprimir es todavía más espantoso, pero lo que quería estos movimientos violentos era implantar un sistema totalitario, y lo hacían con violencia, ¿no?
Sí, ahí sí. En el libro de Reato creo que hay dos partes, ¿no? La primera, que cuenta muy en detalle cómo se gestó y cómo se produjo el atentado. Nosotros lo tuvimos a Reato acá en el programa. Y después se mete mucho con Walsh. Cuenta cómo vivía, qué función ocupaba dentro de esta célula oculta, quiénes la reportaban, bueno, hasta contar cómo fue el fin de sus días, ¿no? Ahí en la cala de la avenida, sí. Entre Ríos.
Yo, si me permite, interferiría en un elemento que me parece muy importante en toda esa época de la historia argentina, que tiene un sustrato de conflicto en nuestra cultura católica. Uh-huh. Ahí hay dos mitades del catolicismo que se enfrentan violentamente.
A ver,
porque Walsh es un hombre de origen católico. Uh-huh. y creo que toda su vida debió, en ese orden de la acción, estar guiada por una idea mesiánica. Uh-huh. La encarnación de la iglesia verdadera, que es la que tiene que imponer el bien porque lo administra, y los medios no son importantes, pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser pésimos. Y entonces era una especie de lo que en España se llaman los guerrilleros de Cristo Rey. Y eso se enfrenta partiendo de la misma base, ¿eh?, del viejo nacionalismo católico español, argentino, hispano-argentino, ¿eh? De ahí viene todo.
Claro, eso se daba sobre todo en Montoneros, no tanto en el ERP. El ERP era como un movimiento más agnóstico, digamos. Montoneros
no,
sí.
No, pero vamos a ver, el ERP era guevarista.
Sí.
Y el Che Guevara era un personaje mesiánico.
Sí.
Y murió en su ley.
Sí, sí, es verdad. También hasta tenían a Santucho, lo llegaron a criticar dentro del ERP por tener un amante, ¿no? Porque tenía la mujer y un amante, y los criticaban por eso. Es verdad. Pero digo, esa idea de la nación católica me parece que estaba mucho más presente en Montoneros, ¿no? Que además venían del padre Mujica, toda esa beta.
Sí, no, y antes.
Carbone.
No, antes de la Tacuara. Yo me acuerdo de reuniones de estudiantes reformistas, es decir, la mayor parte de los estudiantes de derecho eran de la izquierda, eran reformistas, entre ellos algún comunista, pero involucrado en el mundo reformista. Y las asambleas eran turbadas por Tacuara, que venían con cadenas y candados a rompernos la cabeza a los rojos.
Mira.
Y después, claro, se enrojecieron, como pasa siempre en ese tipo de núcleos de acción de ultraderecha, aparece un surco de extrema izquierda. Eso pasó en el fascismo italiano. No nos olvidemos que fascismo es una palabra que viene del mundo de la anarquía, ¿eh? Y que Mussolini fue el ala izquierda del Partido Socialista. Es decir, hay una especie, como te diría yo, de fango pantanoso en el mundo revuelto de la entreguerra, que en la que aparece un movimiento que es nacionalsocialista, que es el de Hitler. Mira, no, cuando lo están por fusilar a Mussolini, los partisanos, hay uno que le pregunta a Mussolini: tú fuiste socialista y traicionaste al socialismo. Y Mussolini contesta: yo no traicioné al socialismo, yo me alié con Hitler para acabar con el dinero y atacar al capital financiero multinacional en manos de los judíos.
Ah, mira.
Esas fueron de las últimas palabras del Duce.
Tremendo.
Es decir, todo revolcado y en el mismo fango, todo revolcado. Hay un tango que lo dice.
Sí. Por eso lo que decís vos, Blas, por eso nuestro amigo Sebrelli, igual que Pablo Giussani, ¿no? Le llamaban a los montoneros, le llamaban fascistas de izquierda.
Y sí, claro. Y a lo mejor la clave la tiene ese gran nihilista del tango que fue Enrique Santos Discépolo, cuando habla del cambalache del siglo XX.
Volvimos al tango, a tu libro.
Claro.
¿Y qué te parece? Hay que volver porque está siempre presente, no mi libro, digo.
Ahí no estarías con Sebrelli, porque a Sebrelli no le gusta el tango cantado. A él le gustan los quintetos, eso, los cuartetos de los años 30, 40.
Sí, no, a mí también, pero por supuesto que no, pero que hay que sacudir un poco la zaranda. Homero Manzi, Cátulo Castillo, Virgilio Espósito son poetas muy rescatables para todos nosotros.
A pesar de que algunos eran peronistas.
Bueno, pero nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. ¿Y eso qué?
Espera. Leopoldo Marechal era peronista.
Sí, claro. Pobre Marechal.
Y lo echó un ministro peronista.
Claro.
Como director de Bellas Artes, a don Leopoldo, él, claro, no lo podía decir porque era como te diría, el contradiscurso, ¿no? Pero ocurrió así, y a Arturo Jaureche lo echaron como director del Banco de la Provincia, también los peronistas.
Claro, claro. Sí, esto se conecta con algo que está en el libro de ustedes, de Blas y de Sebrelli, este Entre Buenos Aires y Madrid. La verdad me sorprendió cuando yo un poco editaba el libro, me sorprendió esta cuestión de que el ministro de Cultura del peronismo hiciera políticas casi elitistas, ¿no?
Sí. Ah, el secretario de Cultura, Ignacio Pirovano.
Exacto, sí. Marido sí. También de una aristócrata, ¿no?
Ay, por supuesto, sí, pero...
Sancinena.
Bueno, estamos todos revueltos, y como decía Perón, yo tengo mi extrema izquierda y tengo mi extrema derecha. Tengo mis ortodoxos y tengo mis heterodoxos. Y tengo mis contemplativos y tengo mis activos. ¿Qué me contás?
Sí, ahora los peronistas tienen activos, pero de otro tipo.
Bueno, pero estamos viendo una descomposición de aquella composición. Lo que compuso Perón está descompuesto. Entre otras cosas porque ya no está él. Él no está, no es porque esté muerto. Él murió en la Plaza de Mayo delante de los montoneros que le dijeron cornudo.
Sí, es cierto eso. Acá en el libro ustedes dedican una buena parte a hablar de música, más de las primeras 100 páginas y un capítulo entero en esto que decía Marcelo de que sobre el tango, de que a Sebrelli no le gusta el tango. Es una coincidencia con Borges, que dice que le gustaba la milonga pero no el tango.
Sí, bueno, Borges, lo que pasa es que ahí se va a otra visión de la Argentina, que es un residuo nacionalista juvenil de él. Es decir, en Borges hay muchas cosas. Es un escritor sumamente sutil, es un escritor que está siempre preguntándose quién es, y eso es muy inteligente. En fin, no vamos a decir ahora en dos palabras cuál es la obra de Borges, Pero lo que subyace en Borges es la imagen de una Argentina heroica y guerrera del siglo XIX, que se pierde cuando la Argentina se convierte en un país de proletarios y de burgueses. Uh-huh. Es decir, la Argentina moderna a Borges no le gustaba, y por eso él huía hacia los arrabales, donde todavía quedaba algo de la Argentina campestre. Uh-huh. De esos argentinos heroicos que se mataban porque les gustaba matarse a unos con otros.
Hacia arrabales últimos, como dice. Marcelo, recuerdo que estamos en conversación con Blas Matamoro, autor de Entre Buenos Aires y Madrid, junto a Juan José Cebrelli, y ahora, como no puede ser de otra manera, lo vamos a escuchar, lo vamos a invitar a escuchar un tango.
Muy bien.
Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya plaza, que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón.
Siglo XX. Seguimos en conversación entonces con Blas Matamoro. Y Blas, como nosotros acá en este programa hablamos de libros, yo quisiera preguntarte especialmente sobre ese capítulo que tratan de la literatura argentina con Juan José Cebrelli. Ustedes hacen un recorrido sobre algunos nombres de las letras nacionales y hablan, bueno, del Facundo, de Recuerdos de Provincia, de Mallea, de Borges, bueno, de muchos escritores, pero no veo ahí, no sé si se me pasó, el Martín Fierro. Yo quiero preguntarte acerca del Martín Fierro, Blas.
Sí, cómo no. Te pongo una astilla antes sobre el tango cambalache.
Sí.
Porque el tango cambalache se estrenó en Madrid.
No sabía eso.
Lo estrenó Discepolo con Tania en el Palacio de la Música, lo que conoce en Madrid, se acordarán, en la Gran Vía, a la vez que Sofía Bozán lo estrenaba en el Maipo en Buenos Aires. En ese momento estaba Discepolín estaba de gira en España preparando otra gira para el año 36 que se frustró por la guerra civil. Así que es un tango que tiene un espacio inicial en Madrid. Es un tango nihilista, como ustedes habrán observado, ¿no? Es un tango que deroga la historia totalmente. En la historia no hay valores, no hay ni mejor ni peor, ¿no? La historia es la circular realización del mal. Bueno, acabamos con Discépolo. Vamos al Martín Fierro, decís.
Sí, yo, quería
mira, yo del Martín Fierro he escrito y he leído y releído todo lo que he podido. Yo creo que la primera parte y la segunda no son la primera y la segunda de una misma obra, son dos obras distintas. Incluso leyendo los prólogos, se ve en el primer prólogo una reivindicación del gaucho como el personaje nacional perseguido por la situación. Sí. Y es un outsider, es un hombre que se escapa del ejército y se junta con el sargento Cruz, que es un escapado de la policía. Pero el segundo, es decir, la vuelta de Martín Fierro, tiene un prólogo francamente masónico, filantrópico, humanista, universalista, y Martín Fierro no es un outsider, es un trabajador de la llanura, es decir, es un proletario. No tiene que ver una parte con la otra. Ahora, la filosofía del primer Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro, es una filosofía nacionalista nostálgica de una Argentina fundacional que se vincula con lo hispánico y lo criollo. Y entonces de esa Argentina están excluidos los indios, los negros, los gringos, el Estado. De tal modo que ¿qué espacio le queda a Martín Fierro, aparte del sargento Cruz, y no entremos ahí en cosas raras de amores clásicos? Eso dejémoslo de lado. Es una, te diría, una vindicación borgiana, justamente, de la Argentina original que se ha perdido con el progreso. Es decir, con el avance del Estado, de las fuerzas formales del Estado sobre la llanura dominada por los indios nómadas. Entonces, el gaucho Martín Fierro no se identifica con ninguna colectividad. Es un personaje para el cual la sociedad no existe. Es un poco el heredero muy oblicuo de Don Quijote. Don Quijote también hace justicia, pero la hace por su propia mano y al margen de cualquier institución social.
Hay una cosa interesante, Blas, que comparando con Borges, que reescribió en un cuento, reescribió la famosa escena de la pelea, ¿no? De Martín Fierro.
Si el negro lo vence, reivindica la memoria del negro.
Claro, ¿sí? En la segunda parte, cuando aparece el familiar a pelear con a Martín Fierro, que había matado al negro, lo intentan resolver con una payada. En cambio, sí, en el cuento de Borges lo resuelven de un modo más violento. Es decir, que en un punto, la segunda parte del Martín Fierro es más civilizada que Borges.
Sí, claro, claro. No, en Borges hay una fascinación del hombre civilizado por la barbarie, es la herencia sarmientina. ¿Sabés que Sarmiento, que era, afortunadamente, es el fundador de nuestra literatura, afortunadamente, porque era un hombre de un gran talento y con arranques de locura y de genio, todo tenía Sarmiento. Pero en Sarmiento hay el reconocimiento de su fascinación por la barbarie. Mira, cuando él viene a Madrid en el año 48 y ve una corrida de toros, corrida de toros con caballos sin arcén, es decir, totalmente expuestos a la cornada de los toros que los destripaban, con tres o cuatro toreros toreando a la vez, el tipo se queda fascinado por eso. Y después, muchos años después, al inaugurar el Hospital Español de Buenos Aires, recuerda que le elogiaron a él su crónica de esa corrida magnífica que hubo en Madrid, como superior a las que habían escrito varios escritores franceses que habían estado de viaje en la misma fecha. Y dice Sarmiento: solo un bárbaro como yo podía entender la bárbara belleza de ese espectáculo. Cuando está en Argelia y se monta a caballo con los oficiales franceses, lo elogian y él lo dice, porque me consideran un buen jinete porque yo soy un gaucho.
Sí,
y de viejo va a visitar la tumba de Facundo y le vuelve a hablar al fantasma de Facundo, reconociendo que ese bárbaro le dio la clave para entender las guerras civiles argentinas. Sarmiento era un hombre civilizado y todos los órdenes de su política, eso está expreso, incluso cuando critica parte de lo que es la Argentina del 80, eso es indudable, pero por otra parte es un hombre que de pronto se conmueve porque el ferrocarril echando humo estropea la belleza virginal de nuestros bosques. Es decir, había en él una mentalidad civilizada y había una sensibilidad romántica. Y estaban en conflicto, y como estaban en conflicto, lo movieron a hacer esa literatura que ha hecho, ¿no? Que nos ha enseñado a todos a escribir.
Sí, uno lo puede pensar como el gran educador, como el gran también, inventor de la educación, claro, pública, claro, pero también uno, claro, lo puede pensar como el inventor de la grieta, ¿no?
También. No, el que no tenía grieta era Alberdi. Pero Alberdi vivió casi toda su vida fuera del país.
En Francia, visitando sí, chicas.
Vivió en Italia, vivió en Chile.
Pero claro, cuando lo nombran este diputado, llega en el barco para asumir.
Sí, bueno, pero es una fiesta de recompensa al autor de la Constitución. Pero
bueno, ellos tienen esas.
No, fíjate que al revés de Sarmiento, que era un hombre autodidacta de una cultura muy desordenada pero muy profunda, como todos los autodidactas realmente, porque se pasan la vida estudiando. Alberdi era un hombre de una cultura muy ordenada. Era un hombre de gabinete. Es decir, en comparación con Sarmiento, él tiene una formación que le permite escribir en una cantidad de tipo de disciplina absolutamente distinta. Es impresionante. Una vez hablando con Vargas Llosa, él me dijo, y yo me callé y después le comenté nada más, que consideraba a Alberdi el gran intelectual latinoamericano del siglo XIX. Yo le digo, mira, no puedo suscribir porque yo soy argentino y parece que voy a votar por el partido. Y me dijo, no, estás de acuerdo conmigo porque es así. Entonces enumeramos la cantidad de disciplinas en las que había trabajado Alberdi, es impresionante, pero claro, es que fue siempre eso, el trabajador que se aísla en su gabinete, se pone a estudiar ordenadamente lo que hay que estudiar, la escuela historicista, los escolásticos españoles, Larra, la filosofía ecléctica, y por ahí, por Krauss, llega a Hegel. Claro, eso para Sarmiento era chino.
Incluso la música, ¿no? Porque Alberdi también
escribió. Era músico.
Sí.
Era músico, sí, y compuso música de
salón. Y entre ellos tienen esas célebres cartas quillotanas, ¿no?
Sí, y la 101.
Sí. ¿Se acuerdan que Reagan lo mencionó elogiosamente en un discurso?
Vi un video hace poco, esos que circulan por las redes. Bueno,
Hay que decir algo más en favor de Alberdi. Bueno, se pueden decir muchas cosas,
sí,
pero
sí,
aparte de que es el nombre de la avenida donde estaba la escuela donde yo estudié. En esquina Homero, mire, fíjate vos qué destino de niño.
Mirá si cambian Alberdi por Matamoro, porque acá estudió Matamoro, Alberdi.
Espera, que yo todavía respiro, no. No me mandes al bronce ahora porque no lo elijo. Pero no, quiero decirte que en Alberdi está la mitad del alma literaria argentina, la otra mitad de Sarmiento. Porque si Alberdi hace la Constitución que hace posible, que hace factible un país, la novela fundacional de los argentinos la escribe Sarmiento, que es Recuerdos de provincia,
cierto.
Y fíjate, cuando él distingue la barbarie de la civilización, está diciendo lo que la sociología alemana, 40 años después, con Tönnies, va a decir: la diferencia entre comunidad y sociedad. Y en Sarmiento es una mera intuición de escritor. entre la comunidad cerrada y la sociedad abierta, es esa la diferencia que él hace entre la barbarie y la civilización. Es entre la comunidad cerrada, que no tiene espacio exterior, que tiene unas normas de conducta totalmente tradicionales, hereditarias, donde los viejos son los depositarios del saber, porque el cambio no es un valor, la alteración no es un valor, frente a la sociedad abierta que él veía en Buenos Aires, es decir, la sociedad donde se tranza, se conviene, se contrata el orden social, y que por eso se puede cambiar, y que está abierta al exterior, y que quiere saber todo lo que la ciencia y las luces dicen y hacen por ahí. Es la intuición de Sarmiento es realmente genial. Además, como cuenta la historia de Facundo, eso es de un gran novelista. Bueno, no sigo con Sarmiento, pero sí reivindico la fortuna que tenemos los escritores argentinos de haber sido fundados en ese guión sarmientino. Sí.
Es cierto. Bueno, muchas gracias, Blas. La verdad que nos quedaríamos encantados conversando con vos. Se nos va la hora. Recordamos que estuvimos en conversación con Blas Matamoro, autor de Entre Buenos Aires y Madrid, Diálogos, junto a Juan José Cebrelli, desde Madrid o desde Buenos Aires. Muchas gracias a Blas, que esté en Madrid.
Bueno, yo estoy a la vuelta del Zoom, muy cerca de ustedes, en Homero, esquina Alberdi.
Muchas gracias, Blas.
Bueno, un abrazo, Blas.
Hasta siempre.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón.
Seguimos en Libros en Tiempo, hoy con Marcelo Gioffre y Nuria Gómez Videla, que creo que la tenemos enganchada y nos está escuchando. Hola Nuria, buenas tardes.
Hola Luis, hola Marcelo, ¿cómo andan?
Bien, y vos, contanos dónde estás, si se puede saber.
Tuvimos unas interrupciones logísticas de conexión.
¿Qué pasa? ¿Estás muy aislada?
No, estaba escuchando a los bárbaros y hasta los estaba viendo y de repente, bueno, nada, todo desapareció. Pero acá se abrió el cielo, estoy en Pinamar y vamos a la playa hoy.
¡Qué lindo!
Está haciendo 20 grados, no hay mucho viento, la costa es complicada, la costa atlántica. Sí. Y bueno, vine a desfasar unos días con mis hijos. Y estamos llevándonos bien, como dice el más chico.
¡Qué bueno! Bueno, entonces, ¿te vas a llevar algún libro a la playa ahora?
Tengo, traje, voy a estar 7 días y traje lo que vos ya sabés que estoy leyendo, que no lo puedo mostrar porque tiene una tapa tan linda.
Igual los oyentes no lo van a ver, así que si querés mostrarlo.
Ah, bueno, que es la biografía de Marilyn Monroe, que se llama Blonde, que la escribió Joyce Carol Oates. Que esta novela, esta biografía, inspiró la película que está ahora, que es la película del momento en las plataformas, en Netflix.
No, claro que sí. Sí, y estás cumpliendo con lo que decía Benicio del Toro, que en sus vacaciones llevaba siempre una biografía para leer.
Exacto, pero esta biografía, vos la viste, es muy larga, tiene 920 páginas.
Es larguísimo, pero es la guerra y la paz eso, no sé.
Sí, tiene 930 páginas, vos sabés que a mí me gustan los desafíos, pero se lee rápido porque va en proceso. Primero cuenta Marilyn niña, después la adolescente.
Ah, es muy cronológico.
Después la mujer, después cuando se convierte en Marilyn, y ahora voy por ahí. O sea que ya leí casi la mitad del libro. Pero eso va a ser otro programa más adelante, cuando vuelva.
Bueno, gracias por el adelante. Entonces.
Nadie cantó tan bien el feliz cumpleaños, ¿no?
Ay, no. Histórico, ¿no?
Qué impresionante, ¿no? Impresionante porque aparte fue muy jugado. O sea, de algún modo esa especie de erotismo que planteó al cantárselo delante de todo el mundo era temerario casi. Algunos dicen que bueno, hasta se corrieron versiones de que sí. De que la muerte de Marilyn tuvo que ver en algún punto con esas cosas, bueno, o sea que su relación con Kennedy influyó en su muerte, ¿no?
¿Vos viste la película, Marcelo?
No la vi. Aunque soy fanático bueno. De Marilyn.
Bueno, decirle a Nuria que te pase el libro porque se lo mandó a traer desde Madrid, justamente parece que en Argentina no está.
Lo voy a decir porque esa novela no se consigue en Argentina en papel. Y una amiga viajó a Madrid hace un mes, y entonces yo dije, lo único que te pido es que me lo traigas en papel. Bueno, así fue. La cargó mi ahijado en su armija, el ladrillo en papel. Pero te digo, es apasionante, yo no conocía la vida de ella, o sea, y conocía la más como popular.
Lo que es impresionante es el título, ¿no? Porque que una especie de falsedad se convierta en el paradigma de Marilyn, es impresionante.
Total.
Rubia.
Total, bueno, es total. Estoy ahí.
Es como decirle que a Néstor Kirchner no le gustaba la plata, más o menos.
Hoy están muy políticos.
Y bueno, aprovechamos que vos no estás, Nuria. Yo tengo una morocha acá, arriba de la mesa, te quiero contar, porque vos no estás. Tengo La Luz Negra de María Gainza, que es una novela que me recomendó justamente Marcelo el día que lo conocí en una muestra de fotos. Bueno, es una novela corta que la podés leer, también recomendar en tu cuenta un libro corto, tiene 140 páginas, está publicada por Anagrama, y bueno, creo que habría que empezar por hablar de la autora, ¿no es así, Marcelo? Porque María Gainza es una periodista especializada en arte, escritora ya, ¿no? Pero además es una periodista de familia de periodistas, y todo esto, este libro, tiene, me parece, el ritmo de una crónica.
Sí, ese de la familia de los Gainza Paz, de la gente de la prensa. Y ella efectivamente, sí, es luz negra. La luz negra es un método para poder penetrar en los cuadros para ver cuáles son falsificados y cuáles no, ¿no? Y bueno, justamente es una novela que muestra muy bien toda esa época de los años 60 alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras en la calle Viamonte. Bueno, uno de los personajes justamente es Yaros, este personaje que se abordó ella misma, María Gainza, Sebrelli y Facundo de Subiría en un libro que acaba de salir y en la muestra, que es El Rescate, ¿no? Yaros era un personaje que andaba por ahí por Viamonte fotografiando gente y después terminó internado en el Borda y en un momento desapareció, ¿no? Y bueno es un
personaje
de esta novela.
Desaparece como acá
también. Ella tiene un libro anterior que se llama El Nervio Óptico.
Sí.
Que vos lo recomendaste acá.
Sí, a mí me gustó mucho, pero lo leí también hace... No, yo mencioné que lo leí, pero lo leí hace... un par de años, que fue uno de los primeros y a mí me gustó mucho.
Bueno, después lo que tiene María Gainza es que ella investiga mucho, ¿no? Se mete mucho para, o sea, es una mezcla, es como una especie de non-fiction pero en temas más bien de arte.
Bueno, Nuria, se nos va el tiempo, sigue el próximo programa. Acá nosotros tenemos el reloj adelante que nos corre. Te recomiendo esta novela policial sobre el mundo del arte argentino. Tiene mezclas de realidad y de ficción. Está muy divertido. Me lo recomendó Marcelo Gioffre y acá lo traje a la mesa. Gracias, Marcelo, a vos también. Gracias por acompañarme, especialmente en este programa con el invitado que tuvimos de lujo.
Un invitado hermoso, la verdad.
Aprovechamos que Nuria
se
fue de vacaciones y nos metimos un poco más en política.
Bueno, nosotros también tenemos el sol acá, a través del vidrio acá tenemos el sol de que es la calle Uruguay, ¿no?
Guido,
este es Guido.
Guido el Parera, Guido el Parera. Ahí está hermoso. Bueno, acá también.
Muy popular.
Va a haber plaza hoy. Bueno,
disfruta, Nuria. Nos vamos. Un beso grande.
Semana que viene.
Chau, chau. Gracias, Marcelo.
Hasta luego.
Esto fue Libros sin Tiempo. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.